Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal amigas? ¿Cómo están en este programa nuevo, en este tiempo especial para encontrarnos? Una nueva oportunidad, diría yo. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Muy bien, queridas amigas. ¿Ustedes cómo están? Yo me imagino que muy bien, que escuchando este programa desde sus casas, tal vez de diferentes lugares, tal vez no tan bien, tal vez pasando por un momento triste, un momento de angustia que nos puede pasar, ¿eh? Muchas veces no estamos 100% bien, pero no por eso dejen de escuchar el programa. Tal vez encuentren algunos secretitos hoy, algunos temas que les va a ayudar a levantar el ánimo.
Y si el tema de hoy viene, no sabes cómo, aquellos que les gustan las historias, que se apasionan con cosas, bueno, hasta te diría extrañas, bueno, hoy que presten atención, que agudicen su oído, porque hoy viene una historia que es real, es una historia verídica, va a estar su protagonista acá contándola y realmente es muy extraña, pero que no escapa a los propósitos de Dios, ¿no? Así que, bueno, solo eso como pista, ¿no?
Muy bien, eso como adelanto. Y realmente una entrevistada que el tiempo de producción creo que fue, no sé si no más que el de la grabación de los programas, tal vez. Y pasamos muy, pero muy bien comiendo unas ricas empanadas que hizo Sonia en esa oportunidad de atún, que estaban realmente ricas. Pero no es la receta que voy a dar hoy. Hoy quiero compartir con ustedes una ensalada de arroz primavera. Así que presten atención, porque esta ensalada para 6 porciones necesita 250 gramos de arroz de grano grande que esté hervido. También necesitan 3 alcauciles que estén poco hervidos, ¿eh? Y tienen que ser las partes tiernas del alcaucil. También necesitan una taza de porotos frescos hervidos, 200 gramos de chauchas hervidas, tienen que estar escurridas, 2 huevos duros, sal, pimienta, aceite o vinagre o jugo de limón, y esto a gusto. Entonces, ¿cómo lo preparamos? Bueno, el arroz lo escurrimos bien o esperamos hasta que esté a punto y lo dejamos enfriar. Y lo ponemos en una ensaladera con lo tierno de los alcauciles en trozos. También le agregamos los porotos bien escurridos, las chauchas cortadas en rombitos y mezclamos bien. Entonces preparamos la salsa, el aliño, con la sal, la pimienta, el aceite, el vinagre o el jugo de limón, y aderezamos la ensalada y la cubrimos con los huevos duros picados grueso y servimos. Yo a veces le agregaría mayonesa, pero bueno, ahí deja de ser una santa, una comida así como dietética para pasar a ser un poquito de las otras.
Quizá,
pero
que es algún rico queso, ¿no? Picadito, alguna cosita así.
Muy bien, quedaría.
Bueno, muy bien, ya nos estamos haciendo a la idea, ¿no? De la receta que está dando Natalia o que ha dado Natalia en el día de hoy. Y ahora viene, sí, el tiempo musical. Y bueno, queremos saludar a nuestra operadora Sonia, que está en el día de hoy allí manejando todos los controles. Pero ahora le vamos a pedir el compromiso y la responsabilidad de elegir un buen tema musical.
¿Qué sería de nosotros si no hubiese hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros sin la luz o el calor? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual. ¿A dónde vamos si tu mano no detiene el temporal? Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor, levantarnos con orgullo y sin gloria, solo a ti el honor. Somos tan inteligentes en nuestra propia opinión, sin embargo tan pequeños ante ti.
Linda música, ¿eh? Especial música para este programa. Y ahora, Natalia, te quiero compartir un texto que es un poquito largo, pero es muy lindo y trae una enseñanza que tiene mucho que ver con la historia que Liliana nos va a contar hoy. Su propia historia, dicho sea de paso. Te cuento. Dice así. Una pequeña oruga caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba una langosta. «¿Hacia dónde te diriges?», le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó, «Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo». Sorprendida, la langosta dijo mientras su amiga se aleja, «Tú debes estar loca. ¿Cómo podrías llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga. Una piedra será una montaña, un pequeño charco un mar, y cualquier tronco una barrera infranqueable». Pero la oruga ya estaba lejos y no la escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. «¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño?». Sudando, la oruga le dijo jadeante, «Tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo». El escarabajo no pudo soportar la risa. Soltó la carcajada y luego dijo, «Ni yo, con patas tan grandes, intentaría una empresa tan ambiciosa». El escarabajo se quedó en el suelo tumbado de risa, mientras la oruga continuó su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestra amiga desistir. «Tú no lo lograrás jamás», le dijeron, pero en su interior había un impulso que la obligaba a seguir. Ya agotada, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. «Estaré mejor», fue lo último que dijo, y murió. Todos los animales del valle por día fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido como su tumba un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio digno del que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana, en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto, quedaron atónitos. Aquel capullo duro comenzó a resquebrajarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que podía ser la de la oruga que todos creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos, una mariposa. No hubo nada que decir. Todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría un sueño, el sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir.
Muy bien, el tiempo de la entrevista ya llegó. Parece mentira cómo transcurre el programa y cómo avanzan los minutos. Y bueno, es una alegría para mí poder recibir a esta amiga que nos está visitando al programa y darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Liliana?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Liliana, te quería preguntar por eso, por tu vida. Y que me cuentes de este cambio tan especial que has vivido hace no tanto tiempo, sino 3 años, ¿no?
3 años, sí, es Sandra. Provengo de una familia de creyentes católicos. Digo, toda nuestra vida ha girado en torno a lo que es obras, digo, en ayudar a aquel que menos tiene. Y bueno, básicamente eso, de tener una creencia en un Dios cuando le necesitamos, cuando estamos en nuestros apuros, acordarnos de un Dios. Y bueno, así se fue dando mi vida. Mi matrimonio tiene 26 años ya, el jueves cumplimos 26 años.
Mirá qué lindo.
Y mi esposo también católico, bueno, profesábamos esa religión, digo, esa fe. Y así fuimos criando a nuestros 2 hijos, tenemos 2 hijos y una nieta hoy. Y bueno, se dan las cosas, a veces uno nos explica los motivos, pero conociendo lo que hizo el buen Dios con nuestras vidas, digo, podemos tener un lindo testimonio y bueno, una vida para vivirla como el Señor quiere, digo. Fue así que, bueno, yo soy educadora social, trabajo en INAME.
Que vamos a explicar a los amigos de otro país, que es el Instituto del Estado que se encarga de los menores, de los niños en Uruguay, ¿no es cierto?
Así es. Hace 10 años que soy educadora en un hogar de internados, ¿no?, de chicos abandonados. Y mi esposo es oficial de la policía en Soriano. Así que los dos hemos llevado una vida vivida en la comunidad en sí. Y bueno, así va transcurriendo nuestras vidas, y hasta que un día, una mañana, como tantas, al despertarme muy temprano, siento un malestar en mi organismo, pero bueno, había que ir a trabajar y salimos a trabajar. Se fue agudizando ese malestar y bueno, resulta que terminé internada en un hospital con un diagnóstico de tener cálculos en la vesícula. Fue así que bueno, había un paro programado por 24 horas, quedé internada en observación y recién se iba a diagnosticar mi operación a las 24 horas. Aún hoy recuerdo que fueron las horas de más sufrimiento que tuve, mucho dolor, se agudizó, mi estado fue crítico. Y bueno, así fui pasando, con la presencia continua de mi esposo y el aliento de él. Y ahí estaba yo, muy sola, muy triste, muy vulnerable, me sentía nada. No tenía ningún tipo de fe, ni siquiera, sinceramente, me acordé de aquel Dios que yo iba a pedirle a la iglesia. Solo pensaba en por qué me pasa a mí esto. Y bueno, así pasé 24 horas esperando un diagnóstico, y así llegué a la sala de operaciones sin un previo chequeo médico, de ningún tipo. Fue una urgencia y bueno, me pasaron de anestesia, porque sobre la camilla me preguntaron todo, ¿no? Si era alérgica, si cuánto pesaba, si era, había tenido otras operaciones. Bueno, todo fue así inmediato, y así también fue la cantidad de anestesia que me pusieron, y bueno, eso provocó en mí algo que no lo entendía hasta después lo que me pasó, ¿verdad? Empecé a navegar por un túnel donde cada vez se agudizaba la oscuridad, una tiniebla que me envolvía y que no me soltaba, que aún era muy espeso, eso era muy feo, sentía mucho miedo, sentía un frío muy grande y mucho terror, mucha angustia, cosas realmente feas, donde no encontrás una salida, donde luchás por salir y no hay una puerta, una ventana, una luz, no, solo tiniebla y oscuridad, y eso, esa presencia de algo que no sabes qué es, pero que te atrapa y no te deja salir. Bueno, llegó un momento que logré, no sé, salir de ese túnel, y me veo yo misma viéndome mi cuerpo ahí golpeado por los médicos que trataban de reanimarme, y no sé explicar si eran mis ojos, era mi cuerpo o qué, pero yo me veía ahí, veía a los médicos, veía las luces, veía cómo golpeaban mi pecho, pero yo sentía alivio, paz, no sentía dolor, no sentía nada, sentía tranquilidad, no sé, porque muchas veces hoy a 3 años de eso, por las noches, vuelve a mi mente, pero ya no tengo aquel miedo que tenía entonces, y sé que realmente existe algo más, que no lo entendía. Y bueno, así desperté en un CTI. A mi esposo no le dijeron nada lo que me había pasado. Bueno, no comprendía cuando desperté porque estaba ahí llena de cables y eso. Y bueno, pero no era yo. Sentía un vacío, me tocaba y era mi cuerpo, pero dentro de mí me faltaba algo. Creo que había perdido algo en esa experiencia que tuve, y no sabía qué era. Bueno, así estuve, me dio en el alta, me recuperé de mi operación bien, fue la vesícula, todo. Pero nadie sabía nada excepto yo, y quería convencerme que lo había soñado, que fue una experiencia que tuve por la misma anestesia. Y bueno, pero algo me decía que no, que era real. Y esa presencia de miedo la tuve desde el momento que desperté continuamente. Así estuve 15 días en mi casa, con terrores por las noches, no dormía, me ponía varias almohadas casi sentada, no quería acostarme porque me venía a la mente el túnel y todo lo demás, y hasta que logré hablar con mi esposo y le dije, le dije lo que me estaba pasando y este fue el primer momento de ánimo que tuve, que él creyó en mí y también tenía la esperanza que me dijera que había hecho un paro respiratorio, pero a él no le dijeron absolutamente nada. Y bueno, él me comprendió, trató de aliviarme. En ese entonces teníamos un sacerdote anciano que era nuestro referente en la iglesia y le llamé y no pudo venir a mi casa, así que lo hablamos por teléfono y solo me dijo que eran los misterios de Dios, que él no me podía...
Te dejó sin respuesta.
Me dejó sin respuesta y quedé peor porque ahí me acordé de que si era un Dios de amor, un Dios que todo lo podía, como me habían enseñado, también tenía la respuesta para ese motivo, ¿no? Y bueno, así quedé durante 2 meses, quedé así sin respuestas, agravando mi situación psicológica día a día porque había momentos que pensaba que me iba a volver loca porque no encontraba respuesta y no era yo, no me sentía completa, me faltaba algo, estaba vacía, había una parte de mi corazón que no estaba, había algo que me faltaba, no era yo, entonces no tenía respuesta para nada, buscaba, leía, no encontraba respuesta, hasta que un día, bueno, un sobrino de mi esposo, que es cristiano, lo encontró en la calle y le preguntó por mí, y me debía una visita después de la operación y fue con su señora, y bueno, me animé y le dije ya, si en la iglesia que yo iba, habían tenido alguna experiencia del tipo mío, y le conté. Y ta, no me dijeron ni que sí ni que no, pero me dijeron seguramente, me dijo mi sobrino, tía, tú no tienes a Dios en tu corazón. No, yo creo en Dios, sí, pero creer es una cosa y tenerlo, porque es un Dios vivo el que yo creo, me dijo él, no sé tu Dios. Y bueno, me quedé con eso y me hizo una invitación a un campamento que había de un retiro de matrimonios, un almuerzo de matrimonios, y me invitó, bueno, así que pudimos participar con Luis, nos pasó muchas cosas, muchos impedimentos para llegar a ese campamento, cosas insólitas, que hoy sabemos que muy astuto de Satanás, ¿no? Nos puso tantas escabos para ir ahí que es increíble todas las cosas que nos pasó, pero llegamos. Y bueno, fue ese día que pudimos recibir el Señor. Pude llenar ese vacío que tenía en mi corazón, comprendí la obra del Señor realmente. De la mano de Roberto, el pastor de nuestra iglesia, aún tengo la hoja donde nos hizo el puentecito de ese puente de cruz que se ha hecho tan famoso, donde estamos en el pecado, en el mundo, y donde verdaderamente el Señor hizo la obra por cada uno de nosotros, lo comprendimos, y bueno, junto a Luis aceptamos al Señor, y desde ese día fue inolvidable para nosotros, como lo será, porque realmente encontramos la fe que necesitamos, pero una fe depositada en un Dios vivo, y que eso es lo más maravilloso, que no es un Dios de iglesia colgado o colgamos cuando le precisamos, o este Dios está en las buenas y en las malas, y eso es lo mejor que nos puede pasar a los cristianos.
Vamos a hablar de la vida nueva de Liliana ahora, después de la pausa musical.
Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor.
Regresamos, amigas, estamos conversando en este programa Entre Amigas con Liliana García, quien nos acompaña en este día contando esta experiencia,
sin duda es una experiencia inusual, no muchos pueden decir que han vivido algo así, pero que lo importante es para qué sirvió, Liliana. Vos decías, encontraron a un Dios vivo, ¿no?
Dios vivo.
Y tanto tu esposo como tú ahora están viviendo una vida diferente a la que vivían antes, ¿no es cierto?
Sí, así es. Realmente hemos conocido ese Dios vivo, ese Dios que por ahí inconscientemente buscamos tanto y tanto, y hoy lo tenemos en nuestra vida presente y lo hemos hecho nuestro, como es dedicarle nuestras vidas por completo a Él, porque me quedó el lema de que vivo por Él y para Él, porque sin duda que el Señor me dio esta oportunidad de regresar a esta vida, fue por algún motivo muy especial, y en estos 3 años donde he podido llevar la palabra al Señor y poder llevar a los pies del Señor como es mis padres, esos seres especiales que el Señor nos da para que nos traigan a este mundo, digo, saber que ellos también van a estar de regreso a la casa del Padre, para mí ha sido lo más maravilloso, y sin duda que después de habernos hecho cristianos, de haber recibido el Señor, vinieron las pruebas, esas pruebas que no escapa a ser cristiano, ¿verdad?, que las tenemos a diario, pero con el Señor es tan distinto vivirlas, y que eso es lo que nos da más fuerza para seguir, y bueno, fue así también que a los 5 meses de convertidos, sentía la necesidad de llevar el Evangelio a una hermana que tengo, la única hermana más chica que está lejos de la familia, que está acá en Maldonado. Y bueno, vinimos nuestras vacaciones y le hablamos de Dios y de toda su familia. La única que aceptó el Señor fue mi sobrina Laura. Y bueno, en esos 20 días que estuvimos de vacaciones, el Señor hizo milagros con ella, porque desde un simple trabajo que a veces no significa mucho, pero para ese momento que ella estaba pasando era todo. Ella había quedado, estaba separada con un niño de 2 años. Y el Señor le mostró, depositó la confianza y la fe en esos 20 días al Señor, ella aceptó al Señor, estuvo tan feliz esos días y el Señor le dio un trabajo. Y bueno, ella quedó, al poco tiempo se abrió la iglesia ahí de Andrés y Leticia, y ellos fueron los soportes de ella. Y bueno, el Señor tiene esos milagros y esos planes y esas cosas que a veces sí son los misterios del Señor, pero que en la palabra lo encontramos tan claramente cuando Él dice que justamente el creyente es el que va a pasar más pruebas, el creyente, el verdadero creyente es el que siente en las malas, digamos, la fortaleza del Señor y que Él no va a abandonar. Y bueno, Laura a los 5 meses de convertida perdió su vida en un trágico accidente de moto. Con 21 años ella dejó un niño de 3 años, de ese trabajo le quedó una pensión para su hijo, el cual mi hermana está criando y educando, ¿verdad? Y bueno, pudimos testimoniar también en su velatorio a todos esos jóvenes que eran compañeros de ella, de decirle de lo que en 5 meses hizo el Señor con Laura, que sabemos que el sufrimiento de una familia, ¿no?, que una vida tan joven, pero seguramente Laura se había apartado un poco en esos 5 meses de los caminos del Señor, y había perdido aquella confianza en Él, y seguramente el Señor tenía otros propósitos para ella. Y bueno, ellos, eso tan duro, esa prueba, ¿no?, llevó a sus padres también a convertirse a Él, y hoy podemos decir que también tenemos que gloriarnos en nuestras penas, ¿verdad?, en nuestros malos ratos, pero el Señor estuvo presente siempre, y bueno, pudimos fortalecernos de eso y seguir.
Un Dios que no abandona, que a veces transitamos momentos difíciles, pero siempre está ahí. Y los propósitos de Él siempre son buenos, nos dice la Biblia, ¿no? Para aquellos que le aman.
Sí.
Y qué bueno que Él habrá reconocido que ustedes le buscaban desde mucho tiempo, quizá en la forma equivocada, queriendo satisfacer a Dios a través de las obras, de las cosas buenas que hacían. Y dice la Biblia que las obras no son suficientes, ¿no? No podrían ser nunca suficientes para llegar a Dios. Y por eso será que te dio esta oportunidad. A través de esa misteriosa forma, no sé, no sabemos bien qué pasó en esa operación, pero lo importante es que le conocieron a Él.
Lo importante es eso.
Y también para la vida de Laura, tu sobrina, qué bueno que ella le haya conocido antes de ese trágico accidente para, bueno, poder ser salva, ¿no?
Sí.
Que cada uno de nosotros podamos pensar en que podemos estar sufriendo alguna de estas situaciones de vida y que estemos preparados para la muerte. ¿verdad?
Eso es cierto.
Bueno, Liliana, te agradezco, pero el tiempo se nos ha ido.
Y
como se nos fue el tiempo, te voy a invitar para otro programa, que ahora que te conocemos y sabemos cómo fue que conociste al Señor Jesucristo, nos puedas contar algo de tu vida actual.
Cómo no, encantada. Y bueno, para todos los que están escuchando, que sigan en esta onda, en esta radio, en estos Entre Amigas, porque sin duda que el Señor va a estar bendiciendo y tocando el corazón de alguien que esté necesitado, como estuve yo, de encontrar ese Dios vivo y ese Dios que no lo abandona. Gracias.
Ya seguimos. Por la invitación.
Y muy bien, amigas, aquí está terminando ya este programa, pero no nos queremos ir sin antes animarlas a ustedes a que, bueno, tomen ejemplo de Lilian, a quien nosotros conocemos y pudimos conocer más con esta entrevista, con este testimonio de lo que fue su vida. Y si ustedes tal vez están pasando por algo así, pero tienen miedo de cambiar, bueno, pueden hacerlo. Tienen la posibilidad del cambio, la posibilidad de tener una nueva vida, y una nueva vida que vale la pena el riesgo de cambiar.
Ella lo mencionaba, ¿no? ¿Cómo fue diferente? Ese miedo se fue y la paz ingresó a su vida. Y eso es lo que queremos para ti en este programa. Así que te animamos a escribirnos y a comunicarte si es que sentís ese mismo vacío que Liliana sentía cuando estaba viviendo esta etapa en su vida.
Así es. Es muy fácil. Ustedes pueden enviar su carta a esta dirección, Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o enviarnos un correo electrónico a esta dirección entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en www.llamadaweb.com, donde encontrarán este y otros programas también para compartir. Así que será hasta el próximo encuentro. Que pasen muy bien hasta entonces y que Dios las bendiga mucho.